Crear es expandirse. Polifónica, revista radial donde combinamos texturas y sonidos con las expresiones de la ciudad. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica, al aire.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Polifónica. Muy buenas mañanas frescas que tenemos el día de hoy. Ya es lunes 14 de junio, son las 9 de la mañana. Muchas gracias por acompañarnos en este programa. El equipo Sebastián Cecillón es nuestro productor. José Luis Vázquez y también Eduardo Ramírez están acá en los controles. Y en este micrófono, Cecilia Fernández. Saludamos a todas las regiones que nos sintonizan, pues a través de sus frecuencias. En este momento nos estamos también enlazando hasta Meca, Ocotlán y Lagos de Moreno. Un abrazo enorme. Y también a quienes nos siguen por www.radio.udg.mx. Bueno, pues esta mañana tendremos vía telefónica a dos grandes poetas, Raúl Bañuelos y Ramón Iván Suárez Camal, porque el próximo miércoles 16 de junio van a tener una charla de poesía. Esta charla se llama Poesía a dos voces, a través del Facebook del Centro Documental de Literatura Iberoamericana Carmen Balcells. Y estarán con nosotros aquí en Polifónica para invitarnos y también para contarnos sobre sus intereses, sus coincidencias y estos encuentros en la literatura. Y bueno, pues aquí en Radio Universidad de Guadalajara continuamos, como ustedes ya han escuchado, con la transmisión de Cronoscopio. Y desde la semana pasada estamos regalando ejemplares del libro que dio vida a esta serie. Y el libro se llama Museo Portátil del Ingenio y el Olvido. Y para ello vamos a platicar con Juan Epote. Él es escritor y divulgador de la ciencia. Y bueno, pues hace este increíble compendio de personajes en este libro del Museo Portátil del Ingenio y el Olvido. Además vamos a tener regalos para ustedes. Tenemos dos ejemplares para ti que nos estás escuchando. Vamos a regalarlos de una vez. Vamos a hacer un sorteo al final del programa. Se elegirán quiénes son, bueno, los ganadores. Este teléfono es 3134-2222, extensiones 12801 a la 12803. Vía telefónica para reactivar un poco el movimiento sonoro aquí en nuestra cabina. Y son dos libros de pasta dura y que además, como tú sabes, están editados por la Editorial Universidad de Guadalajara. Y en un momento más vamos a platicar con Juan Epote sobre eso. Y aprovechando que Juan va a estar con nosotros aquí en cabina, bueno, pues queremos también hacer la invitación a que participen en dos convocatorias que el Museo de Ciencias Ambientales acaba de lanzar. Una ya tenía un tiempo, otra prácticamente se acaba de abrir. Y bueno, para estos trabajos son un mural comunitario que se va a realizar y también para el premio José Emilio Pacheco. Este es un premio de literatura, ciudad y naturaleza. Este concurso está realizado en conjunto con la Feria Internacional del Libro. Así que bueno, vamos a platicar de muchos temas con Juan Epote. Y también esta mañana tendremos una crónica de nuestro colaborador, queridísimo David Isasaga, quien es escritor, editor y promotor cultural. Y nosotros esperamos que te quedes con nosotros a lo largo de este programa y comenzamos. I feel your love. I feel time is up. When I was a child, I never knew enough what that do to me. The wave of love is a transient hug. The water's the shell. I saw a hand arch out of the barrel. Look at all the peaches. How do you celebrate? Continuamos aquí en Polifónica y bueno, pues preguntar, ya sé que las compras son el fin de semana generalmente, pero ustedes cada cuánto hacen las compras del mandado y cómo les va en ello, a dónde van a surtirse, cuánto tiempo invierten, con qué aventuras se topan. Nuestro colaborador David Izazaga nos preparó una crónica sobre cierto lugar en la esquina de las calles Juan Manuel y Zaragoza, en el centro de Guadalajara. Es un espacio muy peculiar, nos dice, para hacerse de las frutas y verduras de la semana. Los invitamos a gozar de este delicioso género, la crónica, y adentrarse en el sorprendente viaje de lo cotidiano.
En la esquina de las calles Juan Manuel y Zaragoza, en el centro de Guadalajara, hay un local que bien pudiera ser un puesto en cualquier tianguis. Si observamos bien, si nos paramos en contraesquina, la estampa que se ve parece no encajar en el lugar en el que abundan las tiendas que venden desechables, chiles, dulces y condimentos. De hecho, a tres locales de ahí hay una farmacia Guadalajara y enfrente un sitio de taxis. En ese local sin nombre, en ese puesto de tianguis que parece extraviado, A lo largo de la mañana nunca deja de haber personas comprando. Quien circula por esa banqueta frecuentemente se tiene que bajar para poder pasar. Las varias rutas de camiones urbanos que circulan sobre Juan Manuel lo hacen rozando apenas a quienes esperan turno para ser atendidos. Sí, porque como si estuvieran en el departamento de carne y salchichonería de cualquier súper, lo primero que hay que hacer al llegar aquí es tomar una ficha. Una señora lo ha hecho ya y observa que le tocó la ficha 132 y van en la 120.
Están 35.
No se desanima, a pesar de que parecerían muchos turnos los que le faltan para ser atendida, pues en el local hay al menos una docena de mujeres que con gran rapidez van atendiendo los pedidos. Es necesario decir que el local cuenta con 3 espacios, 3 ventanas en las que están claramente delimitados los productos. ¿Cuál es la importancia de este dato? Muy sencillo. Si tú quieres comprar aguacates, papaya y lechuga, no es que en cualquier espacio te puedan despachar de eso. Tienes que tomar ficha de la ventana donde están los aguacates, de donde están las papayas y de donde están las lechugas y esperar en cada una tu turno. Es un solo local, un puesto de tianguis, pero como si fueran 3 distintos. Además, luego de que te has conseguido comprar lo que necesitabas, debes esperar a que la mujer que te atendió te haga la cuenta, te dé un papelito y te pida que vayas a la caja a pagar. La caja es una pequeña ventanita en la mera esquina del local. Ya que has pagado, también hay que formarse para eso, regresas con la mujer que te atendió y le entregas tu comprobante. Ella te da entrega entonces de lo comprado. El sistema de telas parisina, como se puede ver, ha permeado hasta en los lugares menos insospechados. Visto de frente, el lugar parecería hoy no un puesto de tianguis perdido en medio del asfalto, sino una instalación de un artista plástico moderno. Una pieza vendida en miles de millones en Curimansutra. Frente a la placa de policarbonato transparente que separa a los compradores de las vendedoras y que les dificulta incluso entenderse bien, cuelgan varias básculas del techo. Cuelgan también un puño de calculadoras que las vendedoras usan si la cuenta en la mente necesita apoyo. Y hay también una decena de letreros con diversos mensajes sobre el uso obligatorio del cubrebocas, la advertencia de que a partir de febrero no se regalarán bolsas de agarradera y que quien las quiera deberá pagar 2 pesos, que lo que se vende no se escoge sino que se despache parejo, que hay que guardar la sana distancia, asunto por demás imposible con los tumultos que se arremolinan en tan pocos metros cuadrados y, sobre todo, que hay que cuidar bien sus bolsas y carteras porque abundan los rateros. Una señora ha esperado casi 20 minutos solo para llevar papas, lechuga y zanahorias. Hay un mercado, el Corona, a 2 cuadras. Hay también varios puestos sobre la banqueta a 1/2 cuadra, pero ella asegura que ahí la verdura está más bonita y más barata. Un muchacho lleva un par de costales con un pedido como para 3 familias. Tiene un negocio de comida en Talpita y dice que le conviene venir aquí cada semana y solo compra por allá lo muy necesario. Es tan concurrido este lugar que decenas y decenas de vendedores ambulantes llegan aquí cual rémoras, buscando quien compre desde pan, protectores para celulares y cubrebocas, hasta billetes de lotería, miel y pomadas milagrosas. Este lugar abre de lunes a sábados de 8 de la mañana a 7 de la noche. Pero para comprar lo bueno, dice una señora que vive por el santuario y viene casi a diario, hay que estar desde temprano. Como todo en la vida. Para Polifónica, David Isasaga.
Muchísimas gracias a David Isasaga. Te enviamos un fuerte abrazo y te esperamos muy pronto nuevamente aquí en Polifónica con tus colaboraciones. Y si ustedes desean leer buenas crónicas, recuerden visitar la página elhuevococo.com y sobre todo, si tienen planes de escribir crónica, David Isasaga es nuestro gran, gran maestro. Bueno, pues ahí está esta colaboración y nosotros nos vamos ya, ¿verdad?, a un corte de estación y regresamos.
Vibraciones del arte. Polifónica. 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 Polifónica.
Polifónica. Muy bien, y seguimos aquí en Polifónica. Y bueno, pues esta mañana hacemos un enlace telefónico y nos vamos a enlazar con el maestro Raúl Bañuelos y también nos vamos a enlazar con Ramón Iván Suárez Camal. Ambos son poetas. Raúl Bañuelos nació aquí en Guadalajara. Ramón Iván Suárez Camal nació en Calquini, Campeche. Y bueno, pues actualmente sabemos que está viviendo allá en Bacalar, así que bueno, aprovechando, pues digamos la tecnología, aunque en realidad la tecnología la teníamos hace mucho, pero ahora tenemos más posibilidades de acercarnos, a partir obviamente de que la pandemia nos ha empujado un tanto a ello, pero bueno, tenemos que sacar las cosas buenas y eso es estrechar los lazos y también la comunicación. Maestro Ramón Iván Suárez Camal, ¿cómo está? Muy buenos días.
Muy buenos días, muy buenos días.
Muchas gracias bien. Por tomar esta llamada.
Sí, aquí estamos, pastor.
Y también está con nosotros Raúl Bañuelos, que está acá en nuestra ciudad de Guadalajara. ¿Cómo estás, Raúl? Buenos días.
Bendito Dios, muy bien. Muchas gracias por todo, Cecilia.
Gracias por acompañarnos. Bueno, pues sé que el próximo miércoles van a tener una charla que se llama Poesía a dos voces a través del Facebook del Centro Documental de Literatura Iberoamericana, Carmen Balcells. Me gustaría que nos platicaran pues un poco de esta invitación que les hace el centro. Dos poetas que tienen varios intereses en común. Maestro Raúl Bañuelos, ¿podría contarnos un poco sobre, bueno, cuáles son algunas de estas líneas que tienen en común ambos?
Sí, con mucho gusto. Yo conocí a Iván Suárez Camal a través de su libro que se llama Poesía en Acción, donde se habla de su interés central por la teoría y la técnica de la poesía, que a mí también me importa esencialmente. Y la difusión también que hacemos a través del acercamiento a la gente de esos temas en universidades, foros culturales y publicaciones. Eso nos une muy, muy, muy estrechamente a los dos.
Muy bien, y bueno, maestro Iván Suárez, me gustaría que nos platicara, bueno, de estos el trabajo que usted ha realizado también tan enfocado en crear poesía también para los jóvenes, para los adolescentes. ¿Nos puede platicar como de esta área y esta parte de su literatura?
Claro que sí. La investigación que he hecho sobre la poesía tal vez se debe a mi profesión de profesor, ¿verdad? Y de este modo hemos trabajado en talleres literarios con jóvenes y con niños, y con adultos también. De eso salió el libro Poesía en Acción. Ahora tengo uno nuevo, se llama Una reportera para las palabras. Es un manual apenas recientemente, meses pasados aquí. Es un acercamiento a la poesía que se escribe desde y para la infancia. Y entonces, pues, esa es mi indagación. Y además de escribir poesía, pues hago un poco de esta investigación, estos manuales. Qué bueno que Raúl habla de el otro libro y que espero pronto tenga este nuevo en sus manos.
Hay una parte importante que ambos han trabajado que tiene que ver también con los talleres, con la cuestión de la formación a los jóvenes o, bueno, tal vez ya no tan jóvenes, algunos que quieran incursionar en la literatura. ¿Qué nos puedes decir de esto, Raúl, en tu trayectoria de pues maestro de generaciones, de creadores?
Sí, con mucho gusto. Yo comencé con la invitación que me hizo el director de la Facultad de Filosofía y Letras, Manuel Rodríguez Lapuente, en el año 1984. A mí no se me ha ocurrido trabajar en esta forma. Estaba dando clases ahí por invitación desde el 83. Y entonces me dice, ¿por qué no haces un taller de poesía aquí? Pueden entrar de diferentes carreras. Y sí, comenzamos. Y entraron de sociología, historia, filosofía, de la propia carrera de letras. Y después el doctor Jaime Tamayo me invitó a realizar una investigación sobre la revista La República Literaria y su contexto en el siglo XIX. Entonces me fui interesando más en las poéticas. Desde entonces, allí había traducciones de Goethe, de otros autores alemanes e ingleses que tenían interés en traer en las poéticas. Y de allí fui trabajando también en la escritura del taller a través de las fases temáticas. Y la primera fase es la fase subjetiva o intimista. La segunda es la naturaleza como proyección simbólica del yo. La tercera es la ciudad como tema central. Y después viene la fase sobre la naturaleza en general. Y finalmente la poesía sobre las artes, la poesía filosófica o artística. Entonces, en este último aspecto me senté a recopilar poéticas de todo el mundo y ya tengo reunido ese trabajo, pero todavía no lo publico. Así fue.
Bien, y también, bueno, por la otra parte, también sabemos que el maestro Iván Suárez también tiene material que ha estado trabajando para impreso, pues para dejarlo a estas generaciones de nuevos creadores. ¿Cómo le ha ido a usted, maestro Iván?
Bien, ahorita con la pandemia estamos aquí guardados por la edad y por los cuidados necesarios, pero estamos aprovechando las nuevas tecnologías y he estado dando talleres a través de las plataformas Zoom y otros, ¿no? Nosotros, yo, en el caso mío, comencé con un grupo de amigos escritores de ahí de Calcuní, Campeche, un grupo que se llama Genal. Nos reuníamos en determinadas vacaciones o a veces los fines de semana. Sí. Y empezamos a idear cómo hacer que la poesía llegara a más gente. Fue así como empezamos con los talleres literarios, cada quien en sus lugares de origen, digamos donde trabajaba más bien. Ahí estuvimos trabajando con niños y con adolescentes, en mi caso en la secundaria federal de Vicente Guerrero de aquí de Bacalar, es donde inicié este trabajo. Y las experiencias de esa labor, surge Poesía en Acción, que es un manual para talleres de poesía, y ahora una resortera para las palabras, que también es otro manual, pero ahora es para acercarse a la poesía que va dirigida al público, al lector infantil. ¿Qué hemos hecho todo esto?
Muy bien, y bueno, y me gustaría también preguntarles a ambos cómo han vivido inmersos en la poesía, pues en todos estos años de trayectoria que tienen. Maestro Raúl, ¿nos quiere contar?
Ajá. Sí, con mucho gusto. Tuve la fortuna de haber estudiado una carrera de literatura en la Facultad de Filosofía y Letras, de tener maestros de magnífico nivel, como el maestro Bebia Romero, el maestro Navarro Sánchez, el maestro Volker Geller, el Wolfgang Fock. Luego un maestro invitado que se llamó Jean Tenet, que nos habló de los poetas malditos franceses, de Baudelaire, Rimbaud, Verlaine. Entonces me fui interesando muchísimo en la poesía y en el 78 entré al concurso que había para estudiantes de la universidad y gané el premio. Entonces eso fue un estímulo magnífico para seguir escribiendo. Luego estuve en estamos, muchos de aquí de Guadalajara, en el Premio Nacional de Teatro de México. Ganó Enrique Macías, jalisciense, en primer lugar, y era una mención honorífica. Dada la calidad del jurado, nos sentimos muy contentos. Estaba Pérez Vega, Corrana, que era de Argentina, y David Huerta. Entonces, he recibido estímulos impulsos desde muy joven y me ha impulsado, como digo, a sentir cierta seguridad en que uno puede ser un amanuense de lo que alguien dicta, como dijo Borges, cuando le preguntaron, oye, ¿usted cómo lo hace para escribir? Dice, pues yo nomás me siento y alguien dicta. Es decir, la poesía como algo que viene de la otra orilla, como dice Paz, o la poesía como la palabra esencial en el tiempo. Y me ha tocado publicar, pues, por invitación casi siempre, en Alianza Editorial, un libro de investigación, y en la UNAM, un libro de compilatorio que se llama Casa de Sí, así en Guadalajara, en varias editoriales independientes, como la familia, como Cuaderno Breve, como Tinta, como Arlequín, como bueno, otros títulos. Entonces, que he seguido trabajando, tengo dos libros inéditos que pues están como en espera de ser invitados a una posibilidad de ser publicados. Muchas gracias.
Bueno, pues estaremos muy al pendiente de esos dos libros inéditos, maestro Raúl. Y bueno, pues gracias por esta visión de cómo ha sido su trabajo de poesía, maestro Iván Suárez. Si nos puede contar también cómo ha sido su trabajo, porque también sabemos que mucho del trabajo que ha realizado tiene esta fuerza de la naturaleza, obviamente por también los lugares que habita. Platíquenos.
En cuanto a la poesía, yo estoy escribiendo. He dado más bien un sesgo hacia la poesía para el lector infantil. Sin embargo, tengo otros libros en puerta. Estoy trabajando en un libro sobre pintores. O sea, una cuestión de que cómo ve el poeta el arte de la pintura. Y entonces estoy yendo hacia esos temas. Igual otro de un proyecto que se llama Animal Piel, que es un libro que indaga más bien en las sensaciones, especialmente del tacto. Igualmente hay otro libro que tengo nuevo, inédito, que habla del circo. El circo y sus personajes. En fin, son varios proyectos en cuanto a poesía en general. Y en cuanto a poesía para niños, para el lector infantil, tengo... en el 2019 y 2020 publiqué aproximadamente 8 libros y tengo otros en proyecto, como unos 3 o 4 más. En el caso de la poesía para el lector infantil, es importante conjugarlo con otras artes, en este caso con los ilustradores, que también ponen un nicho de su talento para hacer más atractivo el libro. E igualmente con los compositores musicales, que al mezclarse la poesía con la música surge la canción. Entonces, es una serie de proyectos que tengo en puerta, y es lo que estoy haciendo.
Perfecto. Pues maestro, como dice, el trabajo que hace también con los ilustradores de los libros, bueno, pues también es otra manera de complementar esos lenguajes literarios. Yo les quiero agradecer muchísimo, maestro Raúl Bañuelos, Ramón Iván Suárez Camal, gracias por esta breve entrevista. Ojalá luego tengamos oportunidad de platicar más con cada uno de ustedes. Por lo pronto, que sirva esta breve charla como una invitación precisamente a esta plática que van a tener entre los dos, Poesía a Dos Voces, el próximo miércoles 16 de junio a las 11 de la mañana, allá a través del Facebook del Centro Documental de Literatura Iberoamericana Carmen Balsés. Les agradezco muchísimo y les mando un enorme abrazo.
Igualmente, gracias. Gracias a mi alma mater, la Universidad de Guadalajara.
Pues ahí está. Muchísimas gracias. Y nosotros, bueno, antes de irnos al corte, de veras, yo creo que es una invitación muy, muy grande, muy amplia para que ustedes estén presentes en esta, charla que van a tener a través del Facebook. Ustedes pueden conocer más sobre el trabajo de ambos poetas a través de, bueno, pues de internet. Ahí están sus materiales, tanto escritos como muchos de ellos en viva voz. Yo les recomiendo ampliamente que entren y conozcan el trabajo de Raúl Bañuelos, que bueno, pues es uno de los grandes poetas y muy queridos de aquí de nuestra ciudad. Lo conocemos, pues convivimos y de alguna manera estamos en esta misma ciudad como comunidad. Pero también busquen a Ramón Iván Suárez Camal, la musicalidad y la sonoridad que tiene en cada uno de sus textos. Bueno, pues es maravilloso. Así que nosotros dejamos esta invitación y nos vamos a un corte de estación.
Policombinaciones fónicas sonoras. If you ever hear that thunder, put your eye to the sky, boy, and wonder. Maybe there's a kingdom above the weather. Oh, and whether you're gonna get on in is up to him. Some siren, maybe there's a singer with no ring around their little finger, no love. And if I lose my voice, if I have no choice but to go quiet, won't you sing for me a melody into the night air? If I die too young, or if the wolf he comes, fee fa fo fum. If I die too young, or if the locust come, well then run, 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 free.
Polifónica, que no sé cómo anda ahorita ya la mañana, pero seguramente sigue siendo una mañana fresca, ¿o no, Juan? ¿Cómo estás?
Una mañana muy fresca.
Muy fresca.
Muy buen día, sí, sí.
Muy buen día. Juan Nepote está con nosotros aquí en cabina. Él es escritor y divulgador de la ciencia y estamos regalando este libro. Realmente comuníquense con nosotros, 3134-2222, extensiones 12801 a la 12803. Son dos ejemplares que nos regalaron, nos trajeron aquí a este programa para ustedes. ustedes, dos libros, como les mencionaba, Pasta Dura, editados por la Editorial Universidad de Guadalajara, y que además son la base de esta serie que estamos escuchando en Radio Universidad, que se llama Cronoscopio. Juan, estás feliz, ¿verdad? Por todas estas...
Estoy contento, claro que sí, muchas gracias, Ceci, un saludo a todos. Y sí, el libro, empezando por él, como objeto, es muy bonito, hice una gran labor la editorial Universidad de Guadalajara, le sirve hasta de autodefensa, porque con la pasta dura le pueden dar por ahí un librazo a alguien que se les acerque.
Pesado, y contundente.
Ajá, y... Y gráficamente, visualmente, al tacto también, es una pieza que creo que está muy bien lograda, por lo menos en la parte de la editorial. Y se trata de recuperar las historias que consideramos un poco más olvidadas de nuestro pasado científico, digamos. Aquí en Jalisco hemos sabido de personajes, de hombres y mujeres, de instituciones, de asociaciones, de grupos, que le han apostado el ingenio a pensar las cosas de otra manera, a tratar de innovar. Casi todos fracasaron, entre comillas, en el sentido de que incluso los tenemos olvidados. Y parecería que no existe entonces esta tradición científica entre nosotros. Y bueno, el interés cuando uno escucha a estas personas con los ojos, cuando ves las publicaciones que hacían, a lo que le apostaron con jardines botánicos, por ejemplo, para de ahí obtener los medicamentos naturales, ver los jardines como una gran botica con la cual curar la salud, que ahorita además están muy vigentes esas iniciativas, y esto lo hacían desde mediados del siglo XIX, aquí en Jalisco. Pues bueno, uno se asombra, se maravilla, se emociona, y quieres continuar la conversación con estos personajes. Y una de estas formas, además del libro en sí, que insisto, creo que quedó muy bonito, ha sido este proyecto con Radio Universidad de Guadalajara de transformar algunas de estas historias, sobre todo las que son, digamos, más biográficas, como unas pequeñas semblanzas de personajes, en cápsulas radiofónicas o en una pequeña serie de 5 minutos, que luego no es tan corta, que es una buena cantidad de tiempo, y eso también se agradece, la generosidad con la que la radio ha cogido este material así tan extenso. Y además hicimos una selección, creo que con ciertas características atractivas, porque son 20 personajes los que están ahí, de los cuales 6 son mujeres. Nos insistimos en tratar de rescatar también las historias de las mujeres, porque lo tenemos este sesgo que sí, a veces claro, ni lo pensamos. Lo tenemos tan marcado, tal venda en los ojos, que ni siquiera nos damos cuenta de que contamos las historias de los hombres nada más. Pero además son de 17 municipios, o sea, son 20 personajes que vienen de 17 municipios, pensando en esta idea de descentralización. Pero no dicho así como promesa de campaña ahora que terminaron las campañas políticas, sino por ver un poco más allá de nuestro ombligo, en el sentido de que luego los tapatíos solemos pensar solo en Guadalajara, ¿no? Y en el caso de estos personajes, como insisto, son 17 de estos 20, que venían de diferentes municipios, algunos se vinieron a Guadalajara, otros no, pero el trabajo que hicieron es muy interesante también para pensar entonces en las redes de comunicación y de vinculación que hubo en el siglo XIX, a principios del XX, sin herramientas como Internet, por ejemplo, y de todas formas existía esa comunicación con otros países, con otras partes de la República, con las cuales alguien podía poner, por ejemplo, un observatorio meteorológico en Ciudad Guzmán, y tener resultados fantásticos. O sea, los resultados de ese observatorio están los publicando en congresos nacionales e internacionales y jugando en esa vida cultural. Y esa fue la serie Cronoscopio, que de alguna manera el nombre busca eso, por recuperar el paso del tiempo.
El paso del tiempo. Una pregunta, son 20 los episodios que se realizaron para esta serie de Cronoscopio, pero ¿hay más personajes en el libro? ¿Cuántos personajes más
son? Sí. Tienes toda la razón, y esa es una gran diferencia. El Cronoscopio, insisto, son 20 personajes de tintes un poco más biográficos, ¿no? Entonces, bueno, es un individuo y su circunstancia, como decía Ortega y Gasset. El libro, de hecho, las cápsulas salen de la primera parte del libro, el primer capítulo, que es muy largo, es demasiado largo tal vez, en el cual hace un recorrido por una especie de cartografía del ingenio, le llamábamos, de estos personajes en Jalisco. Los siguientes capítulos del libro tienen que ver con episodios concretos de algún suceso. Por ejemplo, el movimiento que hizo Matute Remus del edificio de la Telefónica ahí en Juárez, ¿no? Y la circunstancia también de ese entonces. O el avistamiento del cometa Halley en 1910, que hubo un profesor, el mundo se volvió loco en 1910 cuando venía el cometa, porque a pesar de que ya era 1910, que creeríamos que estamos un poco más tranquilos con este tipo de fenómenos y los logramos comprender mejor, hubo gente que se suicidó, hubo un verdadero merequetengue en todo el planeta por el miedo que provocaba el paso del cometa Halley, y sobre todo porque un astrónomo francés, Camille Flammarion, escribió una novela en la cual, bueno, hace una ficción sobre las posibilidades de que se envenenara el aire a partir de un cometa, y bueno, la gente lo toma como si fuera verdad, y bueno, se vuelve una locura. Y en ese extrañamiento mundial que ocurre por el cometa Halley, aquí en Guadalajara hay un profesor prácticamente anónimo y desconocido que publica un folleto fantástico para explicar qué es un cometa, cuáles son los ciclos de los cometas, por qué no va a suceder nada, aunque luego por ahí desvaría un poquito, pero es fenomenal. Es una pieza de divulgación científica pionera entre nosotros que vale la pena rescatar. Entonces, bueno, digamos, es otro episodio. Y así son otros 4 o 5. Por ejemplo, este colectivo que trató de revolucionar el idioma español, la ortografía de cómo escribimos, apostándole a que escribamos como hablamos, que era el grupo de los ortográficos revolucionarios que se reunían por ahí en los Colomos y eran verdaderamente fantásticos. Y que su reforma, digamos, no trascendió, a pesar de que en la práctica lo que la mayoría de la gente, sobre todo los jóvenes, más jóvenes que nosotros, utilizan las redes sociales y escriben con K, etcétera, pues siguen esa forma de escribir que le apostaban a estos personajes de una manera muy revolucionaria. Entonces, son más historias, ¿sí? Uh-huh. El número de personajes, no sé, porque luego, por ejemplo, los ortográficos es una especie de colectivo, entonces, pero deben ser unos cerca de unos 60 personajes que aparecen ahí. Desde luego no son todos, hay muchos más, pero en algún momento tenía que entregar el libro y cerrar, pero esperamos continuar con estos relatos.
Bueno, esto es para motivarlos y que se lleven uno de los ejemplares del Museo Portátil del Ingenio y el Olvido, porque hemos estado escuchando en Radio Universidad sobre algunos de ellos, pero no hemos escuchado sobre todos, entonces qué mejor que hacer este recorrido a través de las letras de Juan Nepote y, bueno, esperar tal vez una segunda edición después en todos estos personajes. Juan, algo de lo que me llama mucho la atención, hablaste al principio sobre el tema de los fracasos, pero sobre todo me llama mucho la atención el tema del olvido, porque, bueno, fracasar es parte de la ciencia, ¿no? En el sentido de que la ciencia se construye error tras error, hasta que das, digamos, con la respuesta correcta. Pero el olvido, sigo haciendo esa pregunta, creo que te la he hecho todas las veces que te entrevisto, pero este tema del olvido, ¿por qué olvidamos? ¿Por qué socialmente no recordamos o no tomamos en cuenta el valor de todos estos esfuerzos para a partir de ahí dar el siguiente paso?
Es una muy buena pregunta, y para la cual desde luego no tengo respuesta. La respuesta es este libro y esos intentos. Pero tienes toda la razón, por ejemplo, con el, digamos, el fracaso o fallar. En el trabajo científico, pues eso es lo más común, es equivocarse. Se habla mucho de ensayo y error también, hasta que, decía Wagensberg, por ejemplo, un catalán, decía, uno se equivoca todo el tiempo hasta que no sucede y ganas el premio Nobel, ¿no? Pero la vida diaria tiene que ver con equivocarse y con aprender de esos errores. Ahí es donde entra la parte del olvido y la memoria, que olvidamos los aciertos y los fracasos y no aprendemos de ello. Entonces, revisando a estos personajes, lo que dicen, lo que escriben, lo que proponen, tratan incluso de resolver problemas que aún seguimos sin resolver y que aprenderíamos mucho de lo que ellos intentaron. En la primera parte del libro, yo hago un pequeño ensayo justamente sobre el olvido, recordando a Patrick Deville, un escritor francés, que dice que si cada uno de nosotros nos dedicáramos a recordar a 10 personas, y hace un cálculo aritmético ahí muy feliz, pues nadie estaría olvidado, porque entonces todos tendrían algo escrito, algo, alguna forma de estar presentes, y que eso sería justicia. Creo que es justo. Es una especie de compromiso de deuda que tenemos con quienes nos antecedieron en estar aquí entre nosotros, en este territorio, en el planeta. Pero además es sumamente divertido, es muy atractivo voltear a ver esas otras historias y verte reflejado en ellas y bueno, intentar esa conversación. Y olvidamos de manera a veces sistemática, a veces inconsciente, pero también es muy necesario olvidar, si no nos volveremos locos como aquel Funes, el memorioso de Borges.
Sí, sí, por supuesto. Pero bueno, hay cosas que podemos omitir del pensamiento diario, pero hay otras cosas que, yo insisto, como sociedad tendríamos que tenerlas muy presentes para seguir trabajando y seguir yendo hacia adelante. Juan, seguramente tú lo has pensado y ya lo mencionaste un poco con esta respuesta, tu trabajo como divulgador científico. Haces una apuesta por el pensamiento y porque llevar de alguna manera a la sociedad como a un nivel de compromiso mayor con la cuestión de la ciencia, del pensar. ¿Qué nos puedes decir sobre ello? ¿Cómo convertirnos en una sociedad que esté más comprometida con este pensamiento científico y con el pensamiento crítico en general?
Pues creo que ahí están las pistas. El ser críticos, el no aceptar las cosas como aparentemente son, es una de las enseñanzas con la ciencia. Uno de nuestros graves problemas es que el contacto con la ciencia entre nosotros, en nuestro país, se reduce casi exclusivamente al periodo escolar. Y suele ser ese periodo un poco desastroso, apresurado. Hay que rendir exámenes, hay que repetir lo que te están diciendo. Y hay poco espacio para la comprensión. Hay infinidad de ejemplos para ello. Pensemos, por ejemplo, en la tabla periódica de los elementos, que la sufrimos todos y que teníamos que repetir. Y casi nunca se apuesta por comprender, o sea, el peso, el valor, el significado de las cosas que están ahí, cómo hay un orden, cómo alguien anticipó que podía haber orden en la materia y los impactos, los usos y demás. Finalmente, memorizarla puede ser menos relevante en el sentido de que incluso los químicos profesionales que utilicen de alguna manera la tabla, pues la sacan de un cajoncito, la tienen pegada ahí, llegan a memorizar lo que más utilizan, pero no sería lo más relevante. Entonces, en la educación formal, en los espacios de educación formal, que es donde construimos nuestros primeros y casi únicos y más sólidos contactos con la ciencia, pues hay mucho que hacer por transformar esos espacios. Y luego fuera de esos ámbitos se habla poco de la ciencia. Yo siempre insisto en la pregunta el ejemplo de que si alguien le preguntara a alguien en Jalisco sobre un escritor, músico, futbolista, boxeador, prácticamente cualquier actor de la cultura de Jalisco te sabrán decir un nombre, en cambio el nombre de un científico cuesta mucho trabajo incluso entre la gente que se dedica a trabajar en la ciencia. Y de una científica, pues todavía cuesta más trabajo. Entonces tendremos también que buscar la manera de que la imagen pública de la ciencia se saliera de las aulas, de los oficinas, de los espacios donde solamente se trabaja investigación, y encontrar la forma de reconocer que es un elemento fundamental de la cultura, de nuestros hábitos, de nuestras tradiciones, de quiénes somos, de lo que hacemos en el día a día.
Exacto, del cotidiano. Juan, bueno, pues tenemos este libro, Museo Portátil del Ingenio el Olvido. Vamos a estar regalando ejemplares aquí, y aquí tenemos dos, tenemos dos en Polifónica, pero Radio Universidad estará regalando a lo largo de su programación y seguiremos también transmitiendo esta serie de Cronoscopio, y que bueno, pues es un trabajo también de los guiones son tuyos, Juan. Me gustaría que también, bueno, aquí está el libro y ojalá sigamos platicando también de él, pero sé que trabajas en el Museo de Ciencias Ambientales y sé que tienen dos convocatorias abiertas. Me gustaría dar paso también a ellas antes de que se nos vaya terminando el programa.
Sí, rápidamente.
Cuéntanos, ¿cuáles son esas dos?
Ese es otro museo que no es del Ingenio del Olvido, sino que es del Lo Vivo y el Futuro, que es el Museo de Ciencias Ambientales. Ajá. Y ahora están dos convocatorias a las cuales los invitamos. Una es para crear el mural comunitario en el Corredor de Arte Público, justamente llamado de Lo Vivo y el Futuro, que ahí, digamos, les ofrecemos algo así como 21 metros cuadrados de superficie a cada colectivo. Hay que armar un grupo, hacer una propuesta hasta el 12 de julio para presentar este proyecto. Las bases las pueden consultar en centrocultural.org.mx/convocatoria. Y bueno, se va abierto a artistas, miembros de comunidad, ciudadano de a pie, digamos, y activistas incluso.
Algo que me llama la atención de ella es que se está buscando que sean equipos entre artistas y ciudadanos.
Es correcto. La idea es que trabajen en conjuntos los artistas con cierta trayectoria con el resto de la gente que quiere ver su ciudad de otra manera y apropiarse de esos muros en el mejor sentido de la palabra.
Esa provocación va a resultar, creo, muy enriquecedora. Queremos ver
Y está abierto para todo el mundo, con gente arraigada en Zapopan. Y bueno, están 21 metros cuadrados esperando por ustedes. Y la otra convocatoria es el Premio de Literatura, Ciudad y Naturaleza José Emilio Pacheco, que este año toca para el género de cuento. Y también en la página de la FIL Guadalajara pueden revisar la convocatoria, pero es un premio dotado con $10,000 para una obra de entre 40 a 60 cuartillas a doble espacio. Y bueno, pues hacer un cuento en el que se provoque también, se motive la reflexión y la sensibilización sobre los vínculos entre la ciudad y la naturaleza. Y eso vence el 19 de julio, entonces hay tiempo de hacer una buena obra literaria. Y es un premio que ha tenido ya una trayectoria muy interesante con resultados fenomenales. Entonces, dos convocatorias para que los museos, como el de Ciencias Ambientales, combatan el olvido y se conviertan en espacios de ingenio.
Por supuesto, y en ese caso del Premio de Literatura Ciudad y Naturaleza, José Emilio Pacheco, tengo entendido que un año lo dedican a poesía y un año a cuento.
Este año toca cuento, el pasado fue poesía y así va alternándose.
Bueno, pues ahí está esta invitación para que participen de estas dos convocatorias y bueno, sobre todo seguir reflexionando en torno al tema de la ciudad y de la naturaleza y sobre todo, pues cómo vamos a rescatar la memoria y por otro lado, cómo vamos a construir el futuro. Entonces ahí está el museo, como bien mencionas, en las dos partes. Ya tenemos la lista de quienes se anotaron para los libros. ¿Me das dos números del 1 al 12? ¿Qué números te gustan?
El 10 y el 2.
El número 10 y el número 2. Bueno, primero voy a decir nada más el nombre para saludarlos a los que nos llamaron. Saludos, Gustavo, Laura, Martina, Ricardo, Roselía, Mercedes, José Miguel, Rocío, Gonzalo, Javier, Laura y Talía. Muchísimas gracias por comunicarse. Ahora los ganadores es Laura Ivette Pavón Rocha y Javier Anguiano Riverón. Si se pueden comunicar con nosotros para cuadrar la entrega de estos libros, nos dará muchísimo gusto. Ya sabes, teléfono 3134-2222, extensiones 2801 a la 12803. Juan, el futuro. ¿Qué tienes preparado para el futuro?
Ampliar estas historias con dos. Una sobre uno de los personajes que sale aquí, que es mi obsesión, que es José María Arreola. Estamos armando un nuevo proyecto con él. Y otro más con los ortográficos, estos señores de los que hablábamos. También, bueno, hay dos proyectos para seguir con estas historias, ampliando un poco más la conversación.
Muy bien. Bueno, pues ahí está la invitación. Te agradecemos mucho tu presencia. Siempre nos encanta platicar contigo.
Un gusto, Ceci. Muchas gracias, Juan. Y un saludo a todos.
Un saludo. Nosotros nos despedimos y, bueno, pues sigamos en este trabajo que realizan las universidades, apostando por la ciencia, por la cultura, por el pensamiento crítico. Hay que seguir adelante, tocando estas puertas una y otra vez. Yo me despido. Soy Cecilia Fernández. En este micrófono nos escuchamos el próximo miércoles. Hasta luego. ¿Qué?
Ay. La esencia se entrelaza con el sonido y crea Polifónica. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica.